Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues ya ha llegado el día. La Copa del Rey Málaga 2024 alza el telón en el día de hoy a partir de las 6 de la tarde con el Real Madrid UCAM de Murcia y luego con el Valencia Gran Canaria. Mañana será el turno del Barcelona Baxi Manresa y sobre todo y entre todo de ese partido que es la reedición de la final del año pasado, que es el Unicaja Lenovo Tenerife. Las apuestas dicen que el Madrid es el gran favorito para hacerse con el título. Otros hablan de que si el Barça a última hora trae a Ricky Rubio, no sé, puede también tener opciones. Siempre va a tener opciones porque es otro de los grandes favoritos para alzarse con la Copa. Pero el que tiene la flechita hacia arriba, el que juega como nadie, el que tiene el equipo coral, porque no hay ningún MVP, son todos los que tiene a su disposición Ivón Navarro, es el vigente campeón, le ha ganado al Madrid y al Barcelona en la Copa del año pasado, le ha ganado al Madrid en Madrid y al Barça en el Carpena en Liga regular este año, por lo tanto la coletilla de Madrid-Barça y Unicaja pues es normal que lo tengamos que contar, se lo han ganado en la pista, así que por lo tanto como se lo han ganado en la pista merecen que, digamos, favoritos Madrid-Barça y Unicaja. Así que estamos contentos y satisfechos de que un año más, también la COPE, la emisora del básquet, te lo va a contar de la mejor manera posible. Y mañana estaremos en el hotel de concentración de los 8 equipos, oliendo a baloncesto, que es como se deben de hacer las cosas. Allí estaremos en la previa del partido del Unicaja de Málaga. Les habla Javier Bautista, es jueves 15 de febrero, el día en el que arranca la Copa del Rey de Málaga, así que por lo tanto con los amigos de Tesesa, ya saben, líderes del sector en la venta de parquet, suelos, ventanas, todo lo para tu hogar, arrancamos como siempre con los titulares del día.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Pues la Copa del Rey de Baloncesto es ese torneo que va a tener en Málaga 8 de los grandes equipos del panorama nacional, 8 equipos, 7 partidos, una sede única, todo lleno en el Carpena para vivir la magia del torneo del CAO Málaga 2024. Y por las calles de Málaga ya comienzan a escucharse aficionados, como estos carnavaleros de Las Palmas de Gran Canaria.
Ella no ve el torillero, tú no verás con tu rol.
Hoy le cantamos,
sangrina fresca,
hoy pregonamos,
¡viva la fiesta! Ella no ve el torillero, tú no verás con tu rol.
Bueno, ese es el ambiente que esta mañana ya se veía por las calles de Málaga. Como les digo, el Madrid es el gran favorito, eso es lo que dicen los entendidos y las apuestas. El conjunto de Chus Mateo llega como líder de la Liga ACB, líder de la Euroliga y en los 17 partidos de campeonato solo ha perdido uno y ese fue con el Unicaja en Madrid. Han recuperado a los lesionados, es el rival a batir. Hemos hablado con uno de los MVP de este torneo, por cierto, en el último de Málaga lo fue el Facu Cambiaso, el Facu Campazzo hablando del torneo.
Es un torneo súper especial para nosotros, por todo lo que representa jugar una Copa del Rey, el show de las aficiones, todas las fiestas que se vive detrás de la Copa. Al estar el factor sorpresa, ¿no?, un poco a un partido, eso creo que lo hace aún más motivante y emotivo.
El factor sorpresa a un partido, es lo que dice el Facu Campazzo, el jugador del argentino del Madrid. Y la Copa es colorido dentro y fuera de la pista. Y además es un evento de gran magnitud que trae a distintos visitantes de los distintos puntos de España, de las ciudades, de los equipos que participan y de los que no participan. Porque hay muchos vitorianos del Baskonia y eso que el equipo vitoriano no está. 7.500 aficionados, mucho hotel ocupado, habla el vicepresidente ejecutivo de la patronal hotelera a ecos de esta Copa.
La participación de equipos provenientes tanto de Madrid, como de Murcia, como de Gran Canaria, como de Barcelona, como de Manresa y Tenerife, va a tener una importante repercusión a nivel nacional. Va a generar visibilidad de la capital de la Costa del Sol, en este caso de Málaga, como un espacio que puede albergar eventos de alto nivel deportivo.
Eso era lo que contaba Javier Hernández, y en lo deportivo Unicaja se pone, como digo, en liza mañana desde las 8:30, te lo va a contar el tiempo de juego de COPE Más Málaga, y estaremos con Anicet, con Jackie, con Emilio, con Adolfo, en fin, con todos mañana en ese partido frente al Tenerife. Los tiene a todos. Está ahí los problemitas que han tenido Barreiro y Lima. Los dos están recuperados. El brasileño tiene claro que si le toca ser el descarte, no pasa nada.
Bueno, da igual. El que se quede fuera seguro que va a jugar. De lo que decimos, no solo somos importantes dentro, sino somos importantes fuera. El equipo está demostrando, lleva 2 años demostrando que da igual quién se quede fuera, el equipo sigue jugando y sigue rindiendo. Entonces somos un equipo. Igual que cuando perdemos, perdemos todo. Igual que ganamos, ganamos todo.
Bueno, eso era lo que contaba Augusto Lima, el jugador del Unicaja de Málaga. Y una pena porque ayer empezaba la minicopa con ese partido entre el Unicaja y el Basi Manresa. Se impuso por un contundente 95-66 y esta mañana les tocó el Madrid y ha pasado casi por encima de los chavales de Manolo Bazán. Han ganado 57-88 esta mañana el conjunto blanco en esa segunda jornada al Unicaja. Y vamos a hablar, hoy es jueves, día de tertulión de baloncesto. Pero vamos con una pincelada del fútbol, porque el Málaga esta mañana ha vuelto de nuevo al trabajo para preparar ese partido ante el Recreativo de Huelva en la Rosaleda del domingo a las 12. Sangal y Juanpe no van a llegar a la cita, aunque van a intentar apurar hasta última hora. Lo que pide el vestuario es ganar después de la debacle del otro día frente al Melilla. Ya era lo que apuntaba el capitán Genaro.
Sí, ahora mismo nosotros somos conscientes de que los puntos son los que son. Nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, no mirar más allá. ¿Qué te digo? Es que es así, nosotros tenemos que ser realistas, seguir a lo nuestro y para adelante.
Mañana, el domingo, jugará el Málaga a las 12 frente al Recreativo de Huelva. A las 12 lo hace también el Córdoba en Ceuta. Hay que mirar a esa tercera plaza. Llegarán 1.500 seguidores del decano, que también quiere apuntarse a la fiesta. Nelson Monter, central, dice que no hay que mirar más allá del siguiente partido.
Hay que mirar el partido con Huelva. Sabemos el partido difícil que vamos a tener y sabemos que tenemos que ganar a Recreativo de Huelva, partido a partido, porque si miramos con solo para mayo no nos sirve. Tenemos que ganar el próximo partido y partido a...
Dos notas más de noticia del día. 30-29, con muchos problemas, ganaron las chicas de Suso Gallardo ayer en esa Liga Guerreras Iberdrola, el Costa del Sol Málaga, ganaba el Granollers de un gol. 30-29 y son líderes virtuales de esta liga en primera. Ya saben, en la vuelta al pabellón Ciudad Jardín, el pabellón Alfonso Queipo Bellano, en un duelo, como digo, que se decidió en los últimos segundos. Sole López, hablando de ello.
Creo que es necesaria, ¿no?, estos dos puntos, sobre todo en Liga. Ya veníamos de habernos dejado algún punto por el camino y sabíamos que hoy había que puntuar sí o sí. Hemos sufrido más de la cuenta, esa parte no nos ha gustado, pero bueno, al final lo hemos sacado. Creo que hemos tenido muchísimos antibajos durante todo el encuentro, el inicio ha sido buenísimo, luego creo que hemos metido un bajón, sobre todo defensivamente, el inicio de la segunda parte otra vez había sido bastante bueno y después hemos vuelto a meter ese bajón, ¿no?
Bueno, y por cierto, Emilio Guerrero lo tenemos ya detrás de esa serpiente en burticolor de la Vuelta Ciclista, por fin, después de la suspensión de ayer. La organización se ha reunido hoy, el jugador técnico y los directores de equipo, para que las rondas sean las siguientes. Etapa mañana contrarreloj en Alcaudete, en Jaén. El sábado 17 una etapa entre Lucena y Lucena Alto de Nuestra Señora de Araceli. Y esto acabará en la línea, se supone, el domingo. Así que vamos a ver cómo vamos. Lo que contaba ayer, precisamente en directo, el director de la Vuelta. Van a ir poco a poco. Estos son los titulares de este día, el día que arranca la Copa del Rey, 15 de febrero del 2024. Los titulares nos llegó de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
La Copa del Rey de baloncesto en tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, cuartos de final. Unicaja Lenovo Tenerife. Sigue el partido en Cope más Málaga, la radio del baloncesto con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Seat Cormosa, Credialpes, Restaurante Pepa Revuelo, Sofás Store y Neumáticos Gordillo.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica. Dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial, queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Se dice si va sola, qué desgraciada es.
La Flor de Málaga presenta a Diana Navarro en concierto.
Hola amores, soy Diana Navarro y el próximo 20 de febrero estaré en el Teatro Cervantes presentando De la Piquer a la Navarro, mi último disco y mi nueva gira. Así que espero que no faltéis. Os mando un besazo enorme.
Ahora en Asador Iñaki podrás disfrutar de auténticas joyas. Perlas y lingotes de guayú japonés de Kagoshima. Guayú en solomillo, en callos, en tartar, en carpacho, vacas Angus, ternera Angus de Ronda, solomillo de Angus Premium. Jornadas de guayú y Angus Premium en Asador Iñaki. Reserva en el 952-31-22-65 en la web asadoriñakimálaga.com.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. Son las 3 y 12 minutos. Tenemos que ir con las redes sociales porque hemos hecho en el día de hoy una pregunta sobre la Copa del Rey de baloncesto en Málaga. Estamos preguntándote esta mañana, la pregunta es clara, ¿no? Ya que hoy arranca la Copa del Rey, ¿qué papel crees que hará Unicaja? ¿Qué papel? No ya si es campeón o no, sino ¿qué papel? Pedro dice, conseguirá ser campeón. El Madrid y Barcelona están muy por debajo de su nivel y al Tenerife también le vamos a vencer. Por cierto, precios abusivos del ACB. ¿No se acuerdan de cuando los pabellones estaban medio vacíos? Por cierto, que hoy la ACB ha publicado una nota en la que ha dicho que hay todavía, a día de hoy, entradas a la venta que han devuelto muchos equipos. Es lo que ha anunciado. A las 5 de la tarde se pondrán a la venta esas entradas. Bueno, pues habrá que comprar. Yo tengo ahí un compromiso, a ver, habrá que comprarla. Bueno, Andrés Barranquero dice, primero ganar al Tenerife y a partir de ahí ya se verá. No podemos exigir ganar la Copa todos los años. A ver que si llegamos a la final y la ganamos, lo voy a celebrar como nunca. Pero eso queda claro. Juani dice, vamos a ser finalistas. Y después ya veremos si conseguimos el título, aunque lo veo difícil. Juan Carlos dice, hombre, yo creo que ganarle al Tenerife sí, ya en semifinales, presumiblemente con el Barcelona. Vamos a ver, repetir lo de Badalona va a ser complicado. Bueno, pues la gente anda optimista, pero de forma moderada, ¿eh? En la COPE estamos haciendo esta pregunta y tú puedes responderla en estas redes sociales.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y vienen los amigos de Credialpes para darnos este consejo, porque ya sabes, si quieres comprarte un piso, necesitas el 100% de la hipoteca, tienes problemas económicos para llegar a final de mes, quieres hacer una reforma en tu casa, pues en Credialpes son agentes Cofidis y te dan la solución. solicita el crédito personal más competitivo del mercado, al 7,95 por 4.000 euros y hasta 60.000 euros. ¿Dónde está Credialpe? Me decía el otro día un amigo. Pues están en varios sitios. Mira, en el teléfono 900-234-235, te repito, 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpe. Bueno, ha llegado la hora, ha llegado el día, ya está aquí la Copa del Rey, ya está aquí la tertulia decana de la información de baloncesto de la radio en general en Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Bueno, pues aquí estamos en esta nueva edición, en este jueves 15 de febrero, arranca la Copa del Rey. Y no sé si los contertulios estarán contentos o no estarán contentos. Esta mañana hablaba yo, Emilio Guerrero, estaba nervioso. No sé si hay nervios, hay alegría. Voy a empezar por la derecha, hasta aquí Anicet de la programa. Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, don Javier. Muy bien, muy bien. Aquí emocionado, motivado, inspirado. Vengo de... del Pérez Canca en Caranque para ver una buena parte de la minicopa y nervios, no, estoy con ese pequeño
pellizco.
Ese pequeño pellizco de que quieres ver la competición, quieres ver la propuesta de cada entrenador, cómo, en qué forma están los jugadores, los que tienen la mentalidad. Has hablado con Augusto Lima y ha comentado lo que se comenta, ¿no? Todos los jugadores quieren jugar la Copa del Rey. Todos los jugadores quieren estar en esa cita y pues el Unicaja tiene que defender su título, tiene que defender su copa, obtenido ahí en Badalona la temporada pasada, pero todos los otros equipos también merecen estar ahí, son los 8 mejores que están arriba y el Real Madrid se puede decir que siendo primero desde el principio de temporada, liderando la Liga ACB, es quizá el candidato mayor, pero para mí el Unicaja jugando en casa, con cómo están los jugadores, cómo se le ve a Ivón Navarro de motivado y de conocedor de todo lo que atañe a la competición y la responsabilidad que tienen de ya dar ese título ganado en casa con la quinta Copa del Rey en Málaga, pues se le ve motivado, pero nerviosismo no creo. Hay un poco de nervios porque quieres ganar, normal, quieres que ya empiece normal, la competición, sí. Pero todo el mundo sabe que va a ser muy bonita y muy difícil.
Bueno, Anicet, doy paso a Manolo Vaca. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas y coperas tardes. Así que
muy... Nunca mejor dicho lo de coperas.
Sí, sí, totalmente. Por todos lados, cope.
Ay.
Bueno, ¿es favorito, no es favorito? ¿Tiene ese nervio? ¿Tiene ganas ya de ver los partidos?
Bueno, yo creo que, por supuesto...
¿Tú te guardas a mañana, no vas hoy o qué haces?
No, yo iré hoy. No. Sin duda, hay que verlo de hoy, que creo que van a ser dos partidazos y los voy a ver. Y sobre todo, estoy disfrutando el momento de las expectativas, porque Unicaja ha pasado un bache tremendo, en que incluso llegamos a estar fuera de la Copa. El tener ahora expectativas de todo... Luego no sé a dónde llegaremos, eso habrá que verlo porque depende de tantas circunstancias, pero simplemente el disfrutar este momento de decir, contamos como el primero, teniendo en cuenta que el primero es un Madrid con una espectacular temporada, que lo está ganando todo, que primero en Europa, primero aquí, primero en todos lados, y que nosotros estemos a ese nivel, en opinión de todos, pues yo creo que hay que disfrutar este momento y ya luego cada momento de la Copa.
Ayer lo contaba yo con Ivón. Ellos han ganado el que, cuando hablemos de favoritos, la coletilla de I Unicaja, se lo han ganado. Eso era impensable, uno de los más viejos del lugar es Jackie Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Muy buena, Juan Carlos.
Muy buena, aunque sea el más joven de este lado de la mesa. Aquí el que tiene... el que
sí, sí, soy yo. Me la ha dejado apuntado aquí, Emilio. Dile esto.
Soy el... Sí soy el más veterano también.
¿Verdad que sí? Del otro lado. Hemos vivido muchas copas, ¿verdad, Juan Carlos?
Hemos vivido muchas copas y muchas quedarte con las ganas de ir a la Copa.
Sí, sí. Por eso digo que ahora que estemos diciendo aquí, oye, Madrid-Barça favorito, sí, pero también Unicaja. Eso se la gana de la pista, ¿eh?
Es que, bueno, Manolo lo ha dejado bien claro con lo del tema este de que Unicaja ha tenido momentos muy, muy graves en... por desgracia, en su historia reciente. Eso quiere decir que lo tenemos ahí y bueno, a nadie, el entrenador, o sea, bueno, Ivón tampoco ha descubierto la rueda ni nada por el estilo al querer sacudirse la vitola de favorito, porque yo lo entiendo. O sea, a un equipo que no sea Real Madrid-Barcelona, ya por donde vaya, pues bueno, si Unicaja tuviera que jugar la Liga Cadete, pues sería el favorito. Eso está claro, ¿no? Pero en estas historias, hombre, yo creo que ahora mismo el Unicaja se ha ganado a pulso, porque no en vano más de la mitad de lo que se lleva disputado de competición en segunda posición. Le ha ganado a los cuatro equipos de Euroliga. Ha ganado, además, haciendo partidos buenos, partidos malos. A los equipos buenos le ha hecho, los ha minimizado en algunos tramos de encuentro, como ocurrió el día de Baskonia en Vitoria, el día del Barcelona aquí, la remontada que le hizo al Madrid y lo que le hizo al Valencia hace media hora, como quien dice. Eso no quita para que el Tenerife, que está feliz y contento y del que no habla nadie, venga mañana a las 9 de la noche, salga disfrazado de superhéroe y lo ponga muy complicado. Pero, de verdad, este Unicaja ha dado muchas señales, muchas muestras y toca muchos palos para que se confíe en él. Y por lo tanto hay que hacerlo. O sea, aquí no vamos. El otro día yo ponía en la opinión ese típico o tópico compañero de clase o compañera de clase que, no, yo no he estudiado, voy fatal, voy al examen, me van a pintar la cara, mi madre me va a echar de casa, tal y cual.
Así, un era, nueve, yo, así era yo, ¿eh?
Un 9.5.
Yo era el más negativo estudiando.
Y tú veías las notas y decías, ¿la agarro del moño y la revoloteo o qué hago? O lo estrangulo, lo tiro escalera abajo del cole. Algo así, ¿no? O sea, ¿qué vamos a decir? No, cuidado.
Me van a machacar.
Oh, ¡qué Tenerife! ¡Es que ha fichado a Kyle Guy! Pues sí, mira, ha fichado a Kyle Guy. Shermadini juega muy bien. Tiene al mejor pasador de la competición. Vale. Pero es que en Tenerife estará, y más siendo Vidaurreta, la personificación del victimismo. O sea, eso te tiene que estar diciendo, es que allí hasta el que no juega es bueno, y Cameron Taylor, que parecía el mejor reboteador, recuperador de balones, el segundo máximo anotador. O sea, pues, oye, que es que Unicaja hoy en día es buen amigo para irte a comer, pero no para jugar contra él.
Real. Sí, sí. Bueno, después de esta exposición que ha hecho Juan Carlos, que nos hemos quedado todos, lanzo la pregunta. ¿Se puede repetir lo de Badalona? Porque yo creo que el camino es el inverso. Le tocaría Tenerife, exacto, Dios mediante el Barça, Dios mediante el Madrid, sería el camino inverso. Quiero decir, ¿se puede repetir de verdad lo del año pasado? Empiezo por ti, Anicet.
Sí, el equipo ya lo logró, ¿no? Lo logró con la vítola de no ser uno de los favoritos, y lo logró. Y luego, pues a partir de ahí, un rendimiento muy regular, un equipo que ha mostrado mucho equilibrio y luego un nivel de competitividad que esta temporada lo han empezado, como lo ha desglosado Jackie, en cada uno de los partidos que ha afrontado, hasta en los partidos que ha perdido, se podía entender por qué ha perdido. Pero en todos los partidos contra los que se supone que son los grandes portaaviones del baloncesto, tanto Liga ACB en España como en la en Europa, pues a esos cuatro equipos les jugó de tú a tú y en muchos casos les ha superado. Y con los equipos que se tenía que imponer, pero también que suben su nivel, recientemente Obradoiro, algunos tramos de partido en la Basketball Champions League con Cholet o Estrasburgo, jugando pues contra el Palencia y mostrando de que tienes equipo para poder competir, y luego tienes equipo para poder demostrar de que Copa del Rey en casa, que a mí personalmente me gusta jugar frente a mi familia, a mis vecinos, mis amigos, pero nunca es cómodo jugar en casa. El Unicaja ahora mismo puede repetir, pero los demás están esperando al Unicaja. Todo el mundo teme al Unicaja. Muchos equipos no saben dónde está la debilidad del Unicaja, dónde está el resquicio para meterle mano al Unicaja. Hablando de temas de victimismo, ¿no? O de los equipos del cual no se habla, Jackie tiene razón. El nuevo Tenerife, nadie le está esperando realmente. La gente sabe que el entrenador es bueno, Chus Vidaurreta sabe de eso mucho. Marcelino Huertas es un maestro. Shermadini ya se le conoce desde Andorra, pasando por Málaga hasta Tenerife. Jaime Fernández le conocemos.
el jugador que quizá les faltaba para encontrar ahí una arma más para consolidar el equipo es el fichaje de Calgal, pero también el cuarto, el Dream Gran Canaria, nadie le está esperando, ¿no? Para ser cabeza de serie. Pero para mí, el Real Madrid está a muy buen nivel, muy buen rendimiento, estando allí Tavares más, pero el Unicaja para mí hoy es el candidato mayor. Es el equipo que juega de una manera que no sabes quién es titular realmente. Y lo dijiste tú antes, ¿no?
No tiene un MVP.
Exactamente. Son no hay todos. Un jugador MVP porque sí, todo sí. El mundo rinde, todo el mundo suma, todo el mundo tiene los minutos asignados y asumiendo su responsabilidad. Parece que no hay ningún jugador que se queja de tener pocos minutos. Cada uno que entra está rindiendo a un nivel tan alto que la segunda unidad, digamos, el banquillo, suele rendir más y producir más, tanto en canasta, en recuperación de balón de rebotes, que los titulares. Y luego, cuando se llega al tercero y el último cuarto, el Unicaja muestra de que puede jugar un quinto o un sexto cuarto. Para mí está en muy buena forma, no hay que esconderse. Si eres favorito, eres favorito. No vas a ir diciendo yo soy el favorito. Pero para mí el Unicaja, jugando en casa, aunque en el Martín Carpena, no estará realmente en casa porque el público no está sentado en el mismo sitio, los Mejías, los demás y tal, no están en los mismos sitios y todo eso. Pero para mí el factor Carpena va a ser importante, aunque el pabellón no sea y la cancha no sea la misma. Pero el Unicaja para mí es, empatado con el Madrid, el candidato mayor para defender y repetir la Copa del Rey y el título de campeón que se obtuvo en Badalona la temporada pasada.
Manolo, bueno, ¿también lo crees?
No, por supuesto que lo creo. Lo que pasa es que cada cual aquí monta la explicación como cree conveniente. Y es lógico. O sea, yo he escuchado a alguno de los responsables de Canarias de decir que qué bien que perdieron en Palencia. Yo estoy seguro que qué bien que perdimos en Palencia, para nada y menos como perdieron. Que aquí las tendencias son muy importantes, lo que pasa es que luego todo el mundo tiene que vestir el santo como le viene necesariamente, pero las tendencias son muy importantes. Y las dos grandes tendencias ahora mismo en nuestra liga son Madrid y Unicaja. Yo me atrevería a decir un tercero que va de tapado, que lo veo peligrosísimo por ir de tapado, que es el Barcelona. Que parece que todos decimos que el Barcelona es irregular. El Barcelona tiene un equipazo.
Va a venir, perdona, ahora que has dicho lo de Barcelona, ¿va a venir finalmente Ricky Rubio?
No.
¿Seguro?
No, yo lo que he leído en la prensa es que no.
¿Verdad? De todas formas, da igual.
Hombre, pero...
Ah, Ricky Rubio.
¿Cómo está? O
sea, Ricky Rubio no, Ricky Rubio no
igual,
es el sí.
Si viene para jugar...
No, vamos, no. Es que aunque viniera para... Es que no va a jugar. O sea, eso sí que es un tiro en el pie.
Exacto.
O sea, esas cosas las he visto yo que pasen una vez en la vida y no fue en la Copa, fue un último partido antes de que estaba el Granada en descenso, fichó a Mensah Bonsu, metió 25 puntos, cogió 15 rebotes frente al Baskonia y salvó al equipo del Granada. O sea, una vez. Y llevo viendo baloncesto mucho antes de que empezara la CB, que empezó en el 83, o sea, que ya esto...
No, por tu edad.
Lo normal, lo normal de la edad. Entonces, el tema este, vamos a ver, Ricky Rubio es una grandísima noticia que se reintegre a la vida normal, y la vida normal de Ricky Rubio, profesional del baloncesto, es estar en un equipo profesional. Sí. Que vamos a disfrutarlo, de verlo en España y de verlo de jugar también en Euroliga. Magnífico. Pero,
sí, con la selección.
Pero, y con la selección, naturalmente.
Bueno, Escariolo ya lo ha llamado. Claro. Y va a jugar a final de cuando acabe la Copa.
¿Ah? Sí, porque además te digo una cosa, son partidos con menos carga dramática sí, o decisiva.
O sea, que tú crees que no, sí, por vale. La carga dramática de un partido ha habido muerte, de un caos para ese jugador que acaba de venir de su problema personal.
Bueno, también te digo una cosa, si Ricky Rubio ha dado el paso de volver y demás, claro, se ve capaz de asumir el último tiro de la final olímpica con el empate en el marcador.
¿Y no crees que Escariolo ha hablado con él?
Seguro.
Antes de, y seguro. Y, oye, estás, claro, tal, seguro. Y lo ha convocado por eso.
Habrá comido con él y no, Escariolo no ha dado en su vida una puntada sin hilo. Vamos. Se la va a jugar cosa.
La pregunta está muy bien, Javi. El comentario de Jackie está muy, muy bien. Y luego, pues teniendo en cuenta una temática, un aspecto muy importante hoy en día, que es el estado emocional, la salud mental de cualquier persona, ¿no? Sobre todo del deportista de alto nivel, pues tienes que hacer este proceso con el proceso de una metodología bien calculada, ¿no? Llegar a la competición quizá la parte más importante de la temporada para casi todos los clubes y todos los equipos, que es la Copa del Rey, con mucha carga emocional, psicológica. Mucha gente está viendo esa competición, tanto aquí en España como fuera de España. Ricky Rubio es una muy buena noticia para el baloncesto en general y para el baloncesto en España, absolutamente. Tanto en la Liga ACB como en la competición, las competiciones con la selección nacional. Entonces, que él esté es porque la federación, junto con el seleccionador Sergio Scariolo, han hecho el trabajo de hablar con el jugador, porque no es un cadete, no es un infantil. Se habla con él, se evalúa todo, se mide en qué momento está, y él lleva mucho tiempo después de una lesión y luego una situación personal, que bueno, será él quien lo tenga que explicar, pues la vuelta lo tienen que hacer paulatina. En el Unicaja, por ejemplo, cuando vuelven los jugadores, yo qué sé, Augusto Lima, vemos que Ivo Navarro le va dando minutos poco a poco, ¿no? Y lo mismo se hace con un tema tan importante,
bueno, además,
como
el tema de los roles.
Está hablando ahora mismo Roger Grimau, el entrenador, antes de viajar a Málaga. Imagino que le preguntarán claro, por eso, pero yo creo que, como bien estáis comentando, no va a venir.
Perdona Manolo, mi red de informantes me dice que hay un artículo en Eurohoops, en la web, donde Ricky Rubio dice que lo que quería era que su primer partido oficial a la vuelta fuera con la selección española. Entonces, también te digo una cosa, los partidos de la selección de ahora tienen una carga diferente de un partido contra Manresa, que virtud que a Pedro Martínez se le ocurre barrer del sitio al Barcelona, como ya hizo en su día en el Palau.
Sí. Bueno, decías Manolo.
Bueno, no, iba a comentar que en los deportes de equipo son muy importantes los roles que tenga cada uno en el equipo, ¿no?
Eso es vital en Unicaja, por ejemplo.
Claro, eso es importantísimo. Entonces, un transatlántico del baloncesto como es Ricky Rubio llega de pronto a un partido sin ninguna trayectoria de lo que supone él, no solamente es por lo que vaya a ver, es que desequilibra completamente al equipo. Yo creo que incluso el propio entrenador no habrá visto como una cosa óptima el ponerlo a debutar en... Además de que, bueno, lo que habéis comentado, que en la prensa se ha publicado que lo ha pedido él.
Sí, pues ya está, pues si lo dice Jackie, perfecto. Vamos a hablar de nuestro Unicaja, de cómo llega personalmente. No hay ningún MVP, tabla rasa, todos son iguales. Ha dicho Lima, antes lo hemos escuchado los titulares, si le toca a él ser el descarte, no pasa nada, porque dice, el que salga lo va a hacer igual, lo mejor que yo. Es que esa es la clave, Jackie. Es que al final es un juego coral del equipo. A lo mejor tú dices, Gran Canaria, pues se te van los ojos a por Huertas, por ejemplo. Madrid, se te van los ojos por Campazo, por Tabárez. Pero es que en el Unicaja, ¿a dónde miramos, Jackie?
Mira, el tema ese es la frase esta de es un juego coral, es un equipo, todos son importantes. Eso está en el ABC. De las frases de perogrullo del entrenador cuando empieza a entrenar, no cuando va desarrollando la temporada. Pero me vale igual para Steve Kerr que me vale igual para el entrenador del minibásquet de EBG del año 2020. Me vale igual. O sea, son cosas que uno dice cuando está en el banquillo para motivar al resto, tal, pero luego todo el mundo sabe que el que manda es fulano, que el que tal y demás. Aquí se conocen personajes y personalidades importantes dentro del vestuario, dentro del funcionamiento del equipo, no en el 5 contra 5 en el parqué. La importancia del jugador, pues mira, lo que hace falta es que un día no echemos de menos al Spanulis de turno. Que ese día también puede llegar.
Pero te pregunto.
Pero es que la importancia ahí, eso conseguirlo es muy complicado. ¿Eh?
Un balón último segundo, canasta ganadora, dime un jugador del Unicaja.
Te puedo dar tres.
Por eso. Entonces, ¿hay dónde elegir
es
o
que
no?
Ese, por claro, eso te digo yo. Pero que eso es muy difícil. Eso es muy fácil decirlo.
Yo te puedo decir cuatro.
Y conseguirlo.
Te puedo decir tres, cuatro, cinco. Vamos. Yo creo que entre tres y cuatro está la cosa.
Veía una encuesta en redes sociales ayer o antes de ayer, haciendo un poco una valoración de quién podía ser de todos los equipos el jugador MVP de esta copa, ¿no? Y los de Unicaja es que salían casi todos, me hizo mucha gracia porque de los demás había uno o dos, pero de Unicaja es que estaban todos, por supuesto estaba Tyson Carter, Cameron Taylor, Ocetoski, estaba hasta Kravis, estaba todo el equipo, tenía un número consistente de votos, ¿no? Lo cual es señal de que es que no hay ningún jugador franquicia que todos los demás pivotan sobre él.
Aniceto.
Me gusta lo que han dicho Jackie y Manolo. Si hay que darle el balón en último segundo para un jugador, para mí evidentemente va a ser Tyson Carter, por manejo de balón y capacidad de arranque, de visión de juego y de pase, y también con su capacidad de tirar desde bastante lejos, hasta botando el balón o saliendo de un carretón, un bloqueo, ¿no? Así que Tyson Carter sería ese jugador. Pero como el juego del Unicaja está tan equilibrado y lo que es la coreografía está tan bien trabajada, que sabemos que en cualquier momento puede recibir, hacer un bloqueo y abrirse Dylan Ossetkowski, o puede recibir un balón, nadie pensando que lo va a recibir Will Thomas, y meterte un triple. Evidentemente, la capacidad, la habilidad de David Kravitz de meter los tiros a media distancia también, tanto en balón penetración y pase que recibe, en flash que pueda tener, o uno contra uno de Cameron Taylor, es que todo el mundo, hasta Alberto Díaz, que sus porcentajes de tiro, tanto posicional y a veces en contraataque, son excelentes. Yo empezaría con Tyson Carter, pero todos los jugadores del Unicaja, como lo ha dicho Manolo, con la observación y los votos que pueden recibir cualquier jugador para ser MVP, todos los jugadores del Unicaja son peligrosos. Al que sí se le puede dejar tirando, puede hacer Augusto Lima. Si lo recibe él de cara a canasta, con cierta distancia, se le puede dejar solo. Pero ninguno de los jugadores de Ivonne Navarro, puedes relajarte, porque cualquiera va a rendir, sobre todo en esos últimos segundos, que están como con el pulso donde hay que estar.
Oye, ¿y quién va a ser el descarte de aquí? ¿Quién creéis? ¿Barreiro? ¿Lima?
Vamos a ver. Se supone que con tres pivots natos en el equipo, tiene que ser uno de ellos tres. Porque tener a Kravitz, tener a Sima y tener a Lima, pues habla de repartirse 40 minutos entre tres en una posición. O menos minutos si en algún momento, pues como ha podido hacer Ivonne Navarro, poner a Ossetkowski de falso pivot y de cuatro tal. Pero uno de las fuentes anotadoras del equipo contrario, que es Shermadini, pues mira, en el playoff del año pasado, que no hace tanto, el que defendió mejor a Shermadini fue Jankuba Sima, que es un jugador al cual se le ponen, al cual se le reclaman muchas cosas, y eso es normal, ¿no? Pero Augusto Lima está fuera de duda de la capacidad defensiva que tiene, no solamente en el uno contra uno, sino a la hora de gestionar al resto del equipo, porque es capaz de tapar y de dirigir un equipo desde atrás. Eso estamos muy poco acostumbrados, sí, que lo haga además un jugador interior. Aquí estamos acostumbrados, pues bueno, la época buena de Fran Vázquez, que si fulanito desbordaba al que fuera, Fran Vázquez tapaba el aro mejor que nadie gracias a la exuberancia atlética que tenía, ¿no? Pero yo no sé si la ausencia podía ser Jonathan Barreiro por el tiempo que ha estado lesionado. Claro. Pero, por ejemplo, Tenerife tiene en la posición de alero alto a tipo muy duro, muy físico y con capacidades atléticas complicadas para parar si a Unicaja le da por poner a Kalinowski ahí. Porque tanto Dornekamp como Elgin Cook son jugadores... Dornekamp me parece uno de los jugadores más duros de la competición. Cuando digo duro, no me refiero a poner la foto en la comisaría. Me refiero a que es un jugador complicado, que es un jugador muy complicado y demás. Además, capacitado para... creo que es uno de los mejores reboteadores del equipo detrás de Shermadini. Tiene capacidad, tiene un rango de tiro muy largo. Entonces, es un jugador muy señalado para poder ser Barreiro. O sea, que ahí la ausencia, el señalar al que se quede fuera va a estar complicado.
Sí, sí, lo va a tener muy difícil. ¿Cómo lo ve, Manolo?
Yo creo que efectivamente tiene que ser uno de los altos, de los cinco. Y yo creo, personalmente, no sabría a lo mejor explicar el porqué, que en este partido va a ser Sima.
¿Anicet?
Yo creo lo fundamental, que te hace falta tener un ancla en defensa, y luego con ese punto de veteranía, sobre todo de lectura de juego, como lo ha explicado Jackie, es difícil dejar a Augusto Lima fuera. Yo, por tiempo de recuperación y no perjudicar lo que es su reinserción en la rotación del juego del Unicaja y no fastidiar algo que le ha dado muy buen rendimiento, que son los roles, cada uno sabe su rol, su lugar, etcétera. Meter a Jonathan Barreiro sería una sorpresa estratégica, táctica, pero sería también bastante atrevido. Se le vio contra el Obradoiro en bastante buena forma y luego es un jugador con muy buena polivalencia y versatilidad, con tiro exterior y puede defender dos, tres posiciones, ¿no? Pero para mí, Yacuba Sima sería el primero y el segundo sería Jonathan Barreiro, porque en el interior puedes utilizar a Will Thomas, a Dylan Osetkowski jugando dentro y luego también pues Melvin Ejim también puede defender tanto a cuatro treces y también a algunos cinco.
Qué bueno es tener donde elegir. Es que yo creo que esto para un entrenador es magnífico, ¿verdad?
Bueno, mira, estamos hablando, Javi, el jugador que más tiempo está en cancha por parte de Unicaja no llega siquiera a 20 minutos.
Sí, sí, sí.
Que es Osetkowski, que se quedan 19 y algo. Pero, o sea, ni siquiera, no hay uno, hombre, tampoco, esta no es la época de Fede Ramiro, que jugaba 43 minutos por partido, ¿no? Pero
se va a jugar muchos minutos.
Sí, pero por ejemplo, un tipo como Marcelinho Huerta, que está en 40 años y demás, pues está en un minutaje que no tiene igual en la situación, por ejemplo, del Unicaja y en el resto de los equipos. Los importantes son los que juegan muchos minutos. Por parte de Unicaja ya se llega el momento que este baloncesto cooperativo o como tú quieras llamarlo, llega un momento que el que más juega no llega a 20 minutos siquiera.
Exacto.
Entonces sí que es rareza, ¿eh?
Bueno, pues está claro. Ahora...
Pero quería añadir algo, ¿no? Que, bueno, yo creo que es muy interesante para el público y en la construcción del proyecto de un club y de un equipo. Ahí es el trabajo de Bon Navarro, de Alberto Miranda, de Ángel Sánchez Cañete, Paco Aureoles y Marcos Cervero. Pero sobre todo hay que felicitar al club, a través de su dirección deportiva también, la composición de plantilla para que resalte lo que tú has resaltado, ¿no? Es un equipo donde no sabes quién es, de forma evidente, el quinteto titular. Eso hay que felicitar, obviamente, el trabajo que se ha hecho para componer, confeccionar esa plantilla, ¿no?
Y no ha salido todavía el nombre en esta tertulia de Kendrick Perry.
Exactamente.
Y es el jugador, digámoslo así, visualmente, el que a todo el mundo se nos va a los ojos detrás, porque es el Nova más exuberante, es el jugador 10, el top absoluto de movimiento, de que te gusta. Vas al baloncesto y ves lo que hace él y es increíble. Pero luego te sale Carter, te sale el resto de jugadores. Pero Kendrick Perry tiene que ser en esta Copa vital como lo ha sido siempre.
Bueno, es que esa punta de velocidad, ¿verdad?, que tiene Unicaja de recuperación, de transiciones, de tal, seguramente Perry es el mejor exponente. Es verdad que está complementado con otra serie de factores, como la defensa o el juego interior o tal, pero realmente el deportista enormemente veloz al que pondríamos en una competición de 100 metros es a Perry. Tiene una velocidad tremenda, una capacidad de coordinación en movimiento
Velocidad y control, ¿eh? Velocidad y control.
Sí, control.
Porque hay veces que está yendo a una velocidad, recuperando un balón, corriendo el contraataque, haciendo un slalom y desequilibrándose para tirar como de lado, etcétera. Es extraordinario, pero justamente por eso se complementa tan bien con Alberto y también con Tyson Carter cuando tiene que jugar de base, y luego Nijadović. Es decir, que ahí todos los aspectos del juego están cubiertos con las características de cada uno de los jugadores del Unicaja.
Bueno, vamos a seguir con más cosas. Tenemos que hablar de Tenerife, que no hemos hablado nada de Tenerife. Ayer habló Chupi Doreta antes de volar aquí a la península, a Málaga, y dijo, como no hemos ido cabeza de serie, nos podía tocar el Madrid o el Barcelona, pero no ha tocado, creo que el peor equipo por momento, que es el del Unicaja de Málaga. ¿Ves? Ya va soltando, como ha dicho Jackie, ¿verdad? La piedrecita.
Sí, sí, sí.
Pero eso es normal, en Vidorreta.
No, bueno, una cosa que desde siempre ha sido, pero no entrenando a Tenerife, ha sido entrenando al que fuera, ¿eh?
O sea, sí, también le he escuchado que el pobre Salim viene de estar lesionado, que ya veremos. Sí.
Bueno, vamos con más. Aparecen los amigos de... Vienen los amigos de... AGS Solar, sí señor. Aquí están los amigos de AGS Solar, que es una empresa malagueña, líder en el sector y que quiere hacerte la vida más fácil. Y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea más atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan los permisos, los registros, las subvenciones, más fácil imposible, ¿eh? Así que si vives en un piso, ellos te instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, pues las instalas en tu propio tejado. Ellos te la van a instalar en ese tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio, ya lo sabes, no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Pues aquí estamos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Venga, vamos con un mínimo alto en el camino y seguimos en el tertulión de COPE.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Supermercados Más es ahorro. Hasta el 29 de febrero, lata de 33 centilitros de cerveza Estrella del Sur a solo 0,39 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
La Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. Este viernes a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, cuartos de final. Unicaja Lenovo Tenerife. Sigue el partido en COPE más Málaga, la radio del baloncesto con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Dentistas Cross, AGS Solar, 3345 Sound Restaurant, Skoda Dismo Auto y Calzados Godi.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en directo a la sintonía de la cadena COPE. En este jueves, ya saben, a las 6 de la tarde arranca la Copa del Rey. El Unicaja entra a Liza. Mañana es el último. Oye, os voy a preguntar, esto de ser el último, el otro día decía Alberto Díaz, bueno, hay un año en la Copa que nos toca jugar el jueves. Y si pasamos, por ejemplo, eso pasó en Badalona, que jugaron el jueves y ya llegaron a jugar el sábado, Anicet.
Y no salió mal.
Y no salió mal.
Exactamente. No, eso en general, yo como jugador, tanto en la competición aquí en la Liga ACB, o cuando juegas en los Juegos Olímpicos, que a veces juegas a las 8 o 9 de la mañana, tú ya vas mentalizado para jugar cuando salga el calendario, ya sabes que vas a jugar a esa hora. No te acomodas realmente. Ahí cada jugador es, bueno, es un tema muy personal, ¿no? Hay gente que se sienten bien con su rutina, yo como a tal hora y jugar bien a esa hora. Para mí no es ningún problema, sobre todo por una cosa que hemos visto y lo ha subrayado Jackie antes, ¿no? La carga, los minutajes de cada jugador en el Unicaja está muy bien calculado para que justamente lleguen a cualquier fase de la temporada y sobre todo cualquier fase del partido, y el equipo y los jugadores pueden dar un plus, pueden pasar a una sexta, séptima, octava velocidad. Lo de la hora, no, puede afectar a la persona o al deportista o al equipo entrenador que es muy sensible a eso, o que no está para competir a alto nivel. Para mí la competición de alto nivel es muy buena preparación, pero mentalmente estás preparado para afrontar un raptor, un dinosaurio, lo que sea, ¿no?
Pero
a cualquier hora.
Anicet, yo pienso que si hay un jugador que hace una noche espectacular, que hace un partido increíble, ese jugador se acuesta caliente, que la muñeca caliente, a las pulsaciones a mil, y ese jugador llega al día siguiente y sigue estando caliente. Si eso lo hace el jueves, hay un día en medio que casi que le para, pero mentalmente el jugador se ha acostado contento, satisfecho, fuerte, y al día siguiente tiene el partido. Yo creo que, pensado del lado profesional, no es malo.
si no es malo, exacto, pero sobre todo si ese jugador, porque llegamos ahora en febrero, que todo el mundo llega habiendo jugado muchos partidos, muchos minutos, incluido la pretemporada, algunos jugadores llegando de competir en la Copa del Mundo de este verano. Entonces, si no se hace lo que el Unicaja lleva haciendo tan bien, que es controlar muy bien la carga de minutos y de esfuerzo y de trabajo en cada uno de sus jugadores, pues sí que te puede perjudicar si llevas muchos minutos en las piernas. Entonces, pues eso le puede costar, como le costó el final de la temporada, por ejemplo, o la Final Four de la Basketball Champions League a los hombres de Chus Vidorreta en el Lenovo Tenerife. Pero el control de esos minutos le favorece al Unicaja, que juegue tarde el viernes. Para mí no pasa nada, sobre todo cuando están en casa, ¿no? No han tenido que hacer ningún viaje.
Y el problema, doctor Manolo,
exactamente,
que tenemos un médico en la sala, sobre todo los golpes, cómo recuperarlos, si es que hay alguno.
Claro. Bueno, eso es importantísimo. Un golpe en 48 horas no tiene nada que ver con un golpe en 12 horas, ¿no?
Exacto.
Con lo cual eso realmente es importante. De todas maneras, yo creo que eso lo ha centrado muy bien Anicet, pero que luego se puede subdividir, porque es que depende de la tipología del jugador. Los jugadores muy grandes, de gran masa muscular, de gran desplazamiento y tal, seguro que 24 horas de recuperación le vienen estupendas, ¿no? Ahora, jugadores como Jacikevicius, que no se le movía una pestaña cuando tiraba y que le daba exactamente igual, pues seguramente si están en la dinámica y no pierden ni un solo día,
exacto,
de por medio,
mejor.
Perfecto. Entonces, yo creo que ahí se puede hacer 4 o 5 subdivisiones de tipos de jugadores, que depende del tipo de jugador, le vendrá bien y a otros no les vienen tan bien. Yo creo que en el caso de Unicaja, con lo bien estudiado que tiene el cuerpo técnico, los minutos que necesita cada uno, con su división tan perfecta como lo hacen en todo el año, vienen suficientemente preparados dentro de su contextura muscular como para que sean capaces de aguantar esos 3 días sin mejor que otros equipos.
Claro. ¿Cómo lo ves, Jackie?
A ver, mira, este año la final de la minicopa se juega en el Carpena. En años anteriores, no porque por la mañana había que dejar que los equipos hicieran una sesión de recuperación, tiro, tal y cual. El tema se ha hablado y se ha visto que la sesión de recuperación los equipos la pueden hacer donde sea. O sea, me estáis diciendo que si vamos a jugar y vamos a ser felices, diciendo que la final sea Unicaja Real Madrid el sábado. El domingo.
Esa es tu apuesta, ¿no?
El problema.
Esa es tu apuesta, ¿no, Jackie?
Sí, claro. El problema.
Esa es la pregunta que tengo para el final.
El problema es que ahora Nihat Djedovic no va a poder tirar en el Carpena la mañana del domingo. O que Mario Hezonja no va a poder entrenar en el Carpena. Vamos a ver, que esto no es la época. Esto no es Grecia años 70. Vamos a ver y sin ir más lejos, la NBA de los 80, cuando iban los equipos al Boston Garden, que le dejaban cerrado aquello y no podían entrenar y se tenían que ir a 3/4 de hora de autobús de la ciudad, o le cerraban el vestuario y lo mandaban a un sitio donde prácticamente había ratas, ¿no? Estamos hablando que sí, que esto está todo consensuado, está todo llevado, está claro, y ya no solamente. Yo creo que el tema, Anicet ha dicho una cosa, Manolo ha dicho otra, y tú te vas a encontrar dos jugadores y que van a hacer la recuperación pues de la manera que les venga bien a cada una, y algunos querrán jugar todos los partidos seguidos y otros jugar los días pares nada más, porque
exacto,
es su forma de funcionar, ¿no?
Bueno, pues queda totalmente claro. No sé si había algún romántico en la sala o no, pero hay algunos jugadores que decían, pues yo, Alberto ya llegó a decir, pues si nos tocaba el jueves, pues tenemos un día más de descanso. También, según qué tipo de jugador.
Exacto.
Es que al final así. Vamos a hablar de Tenerife, que no hemos dicho nada de Tenerife. Tenemos que estar ojo a visor, por lo menos, Jackie. Tú que eres un estadista.
Jackie ha dado buenas apuntes sobre el
Tenerife.
Tengo aquí anotado, de los últimos partidos, el 50% de los puntos lo anotan 4 jugadores de Tenerife.
Fittipaldo,
Gio, Kyle y
Marcelinho Huerta. El Tenerife, a pesar de las bajas en rendimiento, que no sé si van a ser bajas como tales, de Fran Guerra y Jaime Fernández, que son los dos que estaban pillados con alfileres, pues me parece un rival tremendamente respetable y de un nivel similar a Unicaja en muchas partes de la competición. Igual que empezó la competición fatal, y para muestra el primer partido jugaron aquí en Málaga, el que inauguró la temporada 23-24, pero me parece un equipo pues que a base de lesiones ha recuperado jugadores, como por ejemplo le ocurrió con Bruno Fittipaldo, que mientras que Jaime Fernández ha estado sano y en condición y reclamando minutos, no ha estado cómodo con la gestión que le ha hecho el entrenador de ellos. Ahora, como Jaime Fernández no estaba durante unas semanas por el tema de lesión, pues se ha venido arriba, hizo un partido magnífico en Zaragoza el otro día y demás. Kyle Guy ha ido a... Yo creo que Kyle Guy salió de Badalona y ha pasado por Atenas para enterarse que aquí hay que ser más duro, porque ha vuelto un jugador más agresivo, no tan buen chaval como se fue de aquí. Y yo creo que en Atenas lo han puesto en su sitio. Le ha costado un contratazo con uno de los mejores equipos de Europa, encima pagando muy bien, pero que viene más duro, más intenso y demás. Marcelinho Huerta merece un tomo especial cuando se haga la evaluación de la ACB al paso de los años. Y Shermadini tiene menos presencia al tener más anotación por fuera, pero sigue siendo un seguro de vida, cosa que por dentro tienen muy pocos equipos. Entonces, si a esto le unes, pues Abromaitis, Dornekan, Salin, que es que está mal. Ahora, como tiene que rendir menos, el otro día lo primero que hace es meterle tres triples consecutivos en las tres primeras jugadas al Casademón Zaragoza. O sea, es que el 2-11 de arranque, cuando llega el primer tiempo muerto de Porfirio Fisac, es por culpa de tres triples consecutivos de Sasu Salin. Pues bueno, pues no hace falta que esté tanto tiempo en cancha, que tenga tanta presencia, porque tiene que ir Guy detrás, y eso se termina notando. Me parece un equipo capacitado para ganarle, no a Unicaja, al Unicaja y al que sea, un solo partido. Me parece un rival tremendamente respetable y que ahora mismo están en la situación que ellos quieren, que es no tener ningún peso de favorito. Ahora mismo van de ovejita aparte del rebaño y ya está.
¿Cómo lo ves, Manolo?
Bueno, pues yo creo que es un magnífico equipo. Me encanta cómo juega y creo que es un magnífico equipo. Pero tiene una circunstancia especial, que mientras que en el Unicaja Ivón tiene un plan, y ahí tenemos el año pasado a Will Thomas repartiendo asistencia y haciendo de base desde la línea de fondo, nunca se sabe bien qué es lo que va a hacer Unicaja. El Tenerife es completamente previsible, siempre se sabe lo que va a hacer.
Y te pilla.
Lo hace muy bien. Tiene unos jugadores estupendos y lo hace muy bien. De hecho, Kyle Guy yo creo que le ha dado el puntito un poco, porque ya era tan previsible que todo el mundo sabía dónde iba a ir la pelota. Con lo cual, yo creo que eso, unido a que lo que necesita el Tenerife es que tenga un equipo que le defienda bien, que creo que Unicaja lo hace muy bien. Yo pienso que Unicaja no es que vaya a ser aquello un camino de rosas, pero que va a saber imponerse muy bien, con lo que decía antes, con lo importante que van a ser las direcciones técnicas y las direcciones de partido, con un Ivón que lo va a dirigir muy bien a Unicaja, que al final el resultado va a ser muy bueno.
Termino contigo, Nicet. Tenerife.
Bueno, Tenerife es un rival complicado, muy bueno, por supuesto, para poner a prueba la capacidad de hacer ajustes y de toma de decisiones del Unicaja, sobre todo por ese manejo de los tiempos de partido, de los espacios que hace también los equipos de Chus Vidorreta. Hoy, el trabajo defensivo sobre el bloqueo y continuación con el pívot, con Shermadini, y luego la capacidad creativa de Kyle Guy, pues va a ser clave. El Lenovo Tenerife abre mucho el campo, así que la rotación defensiva va a ser una exigencia mayor jugando contra un equipo que yo creo que estaba preparando ese cuarto de final contra el Unicaja, que es uno de los rivales enemigos íntimos de los últimos años, tanto en la Basketball Champions League como en la Liga ACB. Para mí, el Unicaja es favorito porque su juego es más regular y va a tener siempre más gasolina al final de los partidos, cosa que el Lenovo Tenerife quizá no vaya a tener tanto. Así que la defensa, yo creo que en defensa el Unicaja es superior en cuanto a entrega, compromiso y capacidad de versatilidad. Varios jugadores del Unicaja pueden defender varias posiciones, cosa que para el Lenovo Tenerife puede costar más. Yo le doy favorito al Unicaja, por supuesto, pero respeto muchísimo a Chus Vidorreta y al metrónomo Marcelino Huertas.
Sí, sí. Pues esta es la sintonía que pone el punto y final a este pedazo de tertulia que hemos tenido, que tendrá una segunda parte ya mañana desde el hotel de concentración de los equipos. Termino muy rápido, hago una mini porra. Final de la Copa del Rey, Aricel.
Final, Unicaja Real Madrid.
Manolo.
Bueno, final, Unicaja seguro y casi seguro que Real Madrid.
¿Y aquí?
Yo ya lo he dicho antes.
No quiero esperar, me he tirado
a la piscina sin mirar si había agua siquiera.
Termino, que quedan 30 segundos. ¿No hay ninguna sorpresa? ¿Ninguna? ¿No creéis que un Murcia que dé la campanada? ¿Alguno de
no, esos? Yo creo que el Baxi Manresa le puede dar mucho trabajo al Barcelona, pero para mí, de momento, Unicaja, Real Madrid, favoritos.
Bueno, señores, lo dejamos aquí. Un abrazo. Gracias a Aniceta, a Jackie y a Manolo. Escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Buenas tardes.